Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a tratar un tema que, pues a mí en lo particular, me gusta mucho. Y es que cualquier niño en cualquier época, lo primero que te regalan es un carrito, un juguete, una patineta, una bicicleta, cualquier cosita que te permita movilizarte. Y eso marca, y marca pautas bien, bien interesantes en la vida. Además que también la sociedad de consumo nos enseñó que tener un auto es estatus, es logros, éxitos en algunos casos, pero también es un medio de transporte para producir dinero, para vivir de él, tu microempresa en el transporte, en fin. Y hoy vamos a conversar con Felipe Vallejo, él es un periodista colega que se ha dedicado a este tema de los vehículos eléctricos a través de una revista que se llama BEC, Movilidad Eléctrica y Sostenible. Felipe, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, muchas gracias por esta invitación. Un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha.
Bueno, Felipe está en la hermosa ciudad de Medellín, que confiamos todo esté tranquilo, ¿no?
Sí, está tranquilo por estos días.
Con todas estas novedades, pero bueno, eso es parte de la vida que nos ha tocado. Felipe, hablando de muchas cosas, pues hoy los jóvenes que están esperando o que están haciendo su carrera en comunicación social, periodismo, pues muchos aspiran a medios que ya están. Pero ustedes hicieron todo lo contrario y fue construir un medio. ¿Cómo se logró hacer esto?
Bueno, nosotros empezamos notando que había un hueco dentro de las nuevas tecnologías de movilidad que había en Colombia y en Latinoamérica. Y el hueco es que la gente no tenía acceso a información que le permitiera entender cómo funciona un vehículo eléctrico, ya sea una patineta eléctrica, una bicicleta, una moto, un carro, un camión, lo que sea eléctrico. Y eso estaba haciendo más difícil cada día que la gente accediera a las nuevas tecnologías de movilidad, en este caso. Lo que quisimos fue, bueno, ¿cómo hacemos? Necesitamos capacitar a más gente, necesitamos que el consumidor sepa que hay más opciones, además de la gasolina y el diésel y el gas. Necesitamos que Colombia tenga una mejor calidad de aire, y eso ¿por dónde empieza? Porque la gente cambia hábitos. ¿Pero cómo cambia la gente los hábitos? Hábitos, informándose, conociendo. Entonces, lo que hicimos fue crear un puente entre la tecnología y la gente, un puente pedagógico, un puente de formación que se llama Revista BEC, y ahí hacemos toda la campaña de promoción de la movilidad eléctrica de una forma gratuita para todas las personas, y le enseñamos a la gente de qué trata, qué productos hay, quién los vende, para qué sirven, por qué es mejor o bueno, qué características tiene, y ya el consumidor es el que toma su decisión, pero lo importante es que tenga herramientas de decisión.
Esta decisión es bolsillo, finalmente, ¿no?
Entre una de las cosas.
En líneas generales, pues, el mundo está cambiando y va a seguir cambiando, y el tema de los automóviles va a cambiar muchísimo más. No es la primera vez que los vehículos eléctricos aparecen sobre la superficie de la Tierra. Según la historia del automóvil, a tiempo que aparecen estos carros impulsados por combustibles que hasta ahora se están probando y desarrollando, también aparecieron vehículos eléctricos. Pero esos vehículos que hubieran podido ser la promesa gigante desde el comienzo del automóvil tuvieron el mismo problema que tienen hoy en día los que están presentes, y es el tema de las baterías. Porque finalmente el motor eléctrico es un invento que ya está más que curtido, más que conocido. Tan es así que ya ni siquiera vale la pena ponerse a hacer un motor eléctrico. Ya están hechos. Eso funciona perfecto, ¿no?
Exactamente. Empecemos con la historia. Los motores eléctricos y el vehículo eléctrico se creó antes del vehículo a combustión. O sea, desde que alguien se dio cuenta de que podía generar movimiento con un motor eléctrico, que podía con eso mover máquinas y todo, dijo, bueno, pues creemos una carreta que se mueva sola con esto. Entonces, estamos hablando de más o menos hace 200 años, uh-huh. un poco menos, que rodó el primer vehículo eléctrico, obviamente un vehículo sin batería, sino un vehículo conectado a corriente. Un vehículo enchufado.
Sí.
Y ahí empezaron a crecer las cosas. Entonces el motor eléctrico se inventó, primero que todo. Es una bobina, entonces es muy sencillo. Y después se inventaron los sistemas de almacenamiento. Y en ese tiempo la química era muy básica, los minerales que teníamos a la mano en cantidades grandes eran muy básicos. Entonces no se pudo desarrollar una buena batería. Y aparece después el motor a combustión y aparece la industria de la explotación de hidrocarburos, del petróleo, y aparece una muy buena solución. Cuando nosotros hablamos de vehículos eléctricos, nunca hablamos de que son los vehículos que van a reemplazar o a ponerle el último clavo en el ataúd de los vehículos de gasolina. No, sino que estamos hablando de que hay más opciones y que la sostenibilidad es tener opciones. Cuando nos vamos hacia un extremo, o sea, cuando abusamos, por ejemplo, de la combustión, ahí es donde tenemos estos problemas de contaminación, de ruido, de incremento de precios. Entonces, lo que quiero es que haya más opciones.
Sí.
Que no pase lo que pasó hace 150 años con el motor a combustión, que todo el mundo se fue para allá y todo el mundo se quedó allá y descuidaron otras tecnologías y ahora estamos sufriendo toda esa recarga que hay de un solo lado de la tecnología.
Con los carros eléctricos, que en lo particular me encantan, además porque su tecnología en el fondo es muy sencilla, cuando tú lo entiendes es muy sencilla, tiene el mismo inconveniente y tú lo has comentado, y es que aquí puede suceder lo mismo que con la gasolina. La diferencia de la gasolina es que hay un montón de estaciones de servicio y se está consumiendo el petróleo que podría ser utilizado en muchísimas otras cosas, menos que en quemarlo, pero bueno, es la decisión del planeta. Pero si nosotros cogiéramos todos los autos eléctricos y los empezáramos a enchufar en masa, tendríamos unos problemas de abastecimiento eléctrico bastante complejos.
No, si pensamos todo desde la perspectiva del vehículo a combustión, nada va a funcionar, nada.
Ajá.
Pensamos todo, o sea, si pensamos incluso el gas, la movilidad de hidrógeno, desde la perspectiva y la mecánica que nos plantea la movilidad de gasolina, nada va a funcionar. Tenemos es que pensar en otras cosas, por ejemplo, datos. El 70% de la carga de los vehículos eléctricos se da en la casa o en la oficina del propietario. O sea,
sí. Hay
una dependencia solamente del 30% de estaciones públicas o de lo que en este momento serían las estaciones de gasolina. Entonces no necesitaríamos tanto volumen de mangueras o de transporte de hidrocarburos para poder, pues, comparándolo con lo que es transporte de energía, para poder suplir una gran flota de vehículos eléctricos. Entonces, ahí está el primer error. Pensar que yo tengo que ir a un lado a tanquear es el primer error. Cuando uno se pasa a vivir a un vehículo eléctrico, uno empieza a olvidarse ese pequeño viaje hacia la estación de gasolina o esa pequeña detención en la estación de gasolina. Porque yo, por ejemplo, cargo en mi casa o en mi oficina y salgo todos los días con 100% de la batería cargada. Entonces, no tengo que preocuparme por eso. Solamente cuando estoy lejos de mi casa o estoy en un viaje o estoy en un centro comercial es que me enchufo. Pero yo no necesito ese tipo de cosas. Además, yo no puedo generar mi propia gasolina. Yo nunca, o sea, yo como Felipe Vallejo aquí en mi casa, me queda muy difícil tener una refinería y a Carlos también en su casa le queda muy difícil.
Sí, no. Yo, se dañan los jardines del condominio, no me dejan.
Exactamente. A menos pues de que seamos algún apellido ultra adinerado de Colombia,
sí.
Podemos generar nuestro propio combustible. Pero sí podemos generar nuestra propia energía. O sea, en tu casa puedes tener paneles solares, puedes tener algún tipo de generación, incluso puedes generar más energía de la que utiliza tu carro y tu casa, y se la puedes vender a la grilla, pues a la red. Eso nunca lo voy a poder hacer con combustión. Entonces, cuando la gente me dice, es que la red no va a ser capaz con tantos carros eléctricos, yo le digo, pero es que los carros eléctricos tienen la maravillosa forma de cargarse con el sol. Es uno de los problemas teóricos de la movilidad eléctrica, que significa la desconexión total de unos modelos de consumo que ya estamos establecidos. O sea, el hecho de que yo le dé un carro eléctrico a una persona quiere decir que algún día esa persona va a dejar de depender de oleoductos, estaciones de servicio, puntos de cobro, de toda esa estructura que se creó. Y eso le da un miedo grandísimo a la economía mundial, porque dicen, no, creamos esta maraña de cosas y la gente con un carro eléctrico puede dejar de depender de mí de un día para otro.
Eso que tú estás diciendo, que para algunas personas puede ser un sueño, es una realidad. Es más, en Colombia hoy en día te respalda el Estado cuando tú empiezas a utilizar energía solar en tu propia casa, ¿no? Tú te puedes conectar a la red y venderle realmente electricidad a la red. Eso ya está reglamentado en nuestro país, afortunadamente.
Exacto.
Pero fíjate la magia de esto. Por ejemplo, si yo vivo en un conjunto residencial, pues tengo una superficie gigantesca que son los techos de los edificios, o las cubiertas, o las terrazas, si las tienen. Y realmente estamos desperdiciando todo ese espacio cuando pudiéramos colocar una cantidad de paneles solares, producir energía, que bien puede ser para iluminación básica, si se quiere, o de golpe, sería la estación de servicio para los carros eléctricos del conjunto. Esa podría ser una muy buena opción.
Exactamente. Es que cuando uno empieza a pensar en movilidad eléctrica, eso crea una dislocación en la forma en que uno piensa. Porque entonces uno dice, bueno, pero ya no necesito gasolina, pero entonces la energía. Bueno, pero puede que la energía no se la tenga que comprar a la empresa X, sino que la puedo producir y la puedo almacenar y la puedo revender. En fin, cuando uno empieza a dislocar de esa forma de pensar, uno dice, bueno, hay muchas otras opciones. Voy al caso, aquí en Antioquia estamos metidos en el Valle de Aburrá, tenemos una muy buena radiación solar, tenemos unas épocas en donde la nubosidad es muy poca y generamos cierta cantidad de energía. Pero ustedes, por ejemplo, Bogotá, la sabana, con más horas de radiación, con más altura, entonces la radiación es más directa a los paneles, pueden incluso generar más energía. Ya en Cali, por ejemplo, en Yumbo exactamente, Celsia tiene una gran planta o granja solar, producen una cantidad inmensa de energía y la venden. Es energía completamente limpia. Entonces, cuando uno se desencaja de esa manera de pensar, es donde aparecen muchas opciones muy, muy buenas. Y mira, ya te puse a pensar en qué hago con el techo de mi casa, qué hago con las áreas comunes, qué hago con todo eso.
Los centros comerciales, por ejemplo, tienen unas superficies impresionantes que se deberían de aprovechar. Llega uno al estacionamiento, conecta su carro y listo, ¿no?
Justo frente a mi casa, en un centro comercial, yo desde mi edificio lo veo, y la mitad del techo está cubierto en paneles solares. Lograron reducir la temperatura del techo, del edificio, y están produciendo con eso más energía de la que logran consumirse durante todo el mes de operación.
Otra cosa que tienen los vehículos eléctricos, yo no sé cómo lo irán a enfrentar, ojalá que no lo vayan a enfrentar como siempre lo han hecho, es que destruir un auto eléctrico tiene dos opciones. Una, un accidente, ¿no es cierto?, al cual pues nadie está ajeno. Te estrellaste y lo volviste pedazos. Listo, ok. Y la otra es tú de ponerte de curioso con una caja de herramientas y ponerte a desbaratarlo. Esa es la otra opción para destruirlo. Pero en líneas generales son indestructibles.
El asunto es que el vehículo eléctrico no tiene tantas partes móviles. Mejor dicho, es una plataforma rígida que lo único que se mueven son el timón y las ruedas. Bueno, los motores pues hacen las ruedas. Entonces yo no tengo un motor que tiene que estar sujetado con unos soportes flexibles, porque los soportes de los carros a combustión tienen un alma flexible. Yo no tengo una transmisión que también debe estar sujeta al chasis con unos soportes a veces también flexibles. Entonces el motor es mucho más, todo es mucho más macizo. Y al tener menos piezas, obviamente son más rígidos, porque, por ejemplo, la batería, en el caso de los Tesla, es una pieza estructural ya. Entonces es una sola cama de 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Es una sola tabla de metal, pues no es una cosa rígida. Entonces es más complejo. Yo, por ejemplo, que trabajo con vehículos eléctricos, desbaratar un vehículo eléctrico es básicamente muy fácil. Y mecaniquear, como decimos acá, con un vehículo eléctrico es muy bonito porque uno no se ensucia. Es la cosa más bonita.
Ahí el peligro es pegarse un corrientazo, ¿no?
Sí, pero exactamente todos los cables de alta tensión de los carros eléctricos, como los de los edificios, están identificados con color naranja. Entonces uno sabe de qué cable cortar, qué cable no cortar, gracias a ese tipo de cosas. Pero sí, el manual dice que hay que desenergizar los vehículos antes de trabajar en ellos, y casi todos tienen switches donde uno puede desenergizar para trabajar.
Si yo me compro un carro hoy, cualquiera, que pude comprar, eléctrico, En teoría es un carro para 10 años, que es el uso de las baterías, ¿no? Realmente. Después de esos 10 años, si yo quiero conservar mi vehículo, ¿puedo cambiar todo ese piso de baterías? ¿Eso es posible o definitivamente se va a la chatarrería?
Bueno, pero empecemos. Hablemos del caso de Carlos. ¿Cuántos kilómetros recorrería en 10 años un vehículo?
No, pues imagínate en Bogotá. En líneas generales diarios sería más o menos 5, son 10 kilómetros diarios promedio, es decir, de mi casa a la universidad, de la universidad a mi casa. Lo hago en bicicleta, porque yo soy usuario de bicicleta. Empecé con pedal, seguí con eléctricas, pasé por un montón de eléctricas y me puse de necio a desbaratarlas hasta que me cansé. Volví a la mecánica cuando les dio por sacar esa norma que nos sacó de las ciclorrutas. Por fortuna, se va a echar un poquito para atrás y empieza uno a leer bien lo que fue la norma y uno se da cuenta que no, que era un tumbado horrible y volvimos a las ciclorrutas con las bicicletas eléctricas de no más de 500 watts en motor, ¿no? Y bueno, son 10 kilómetros, 5 y 5. Eso es lo que
haría. O sea, que un vehículo tuyo al año, ¿cuántos kilómetros?
Si imagínate, si son 5 días a la semana, son 25, no, nada, esto no alcanza a llegar a los 20.000 kilómetros que se supone un carro normal haría, ¿no?
Perfecto, entonces hagamos esa cuenta. Supongamos que pongamos el promedio de 15.000 kilómetros, que es un promedio que está entre Bogotá, Medellín, de pronto un Cali, porque las ciudades varían mucho en sus kilómetros promedio al año. Quiere decir que en 10 años te vas a recorrer 150.000 kilómetros. La batería, por ejemplo, de un vehículo normal, cualquier marca tradicional que se vende aquí eléctrico, está durando 400.000 kilómetros. Sí, porque son baterías de 2.500 a 3.000 ciclos. Entonces, quiere decir que la batería de tracción te está entregando vidas útiles por encima de los 300.000 kilómetros. En realidad tendrías un vehículo que te dura 30 años. Y sin ponerle un dedo encima, porque en realidad las baterías, el mantenimiento es casi que inexistente. El motor eléctrico, el mantenimiento también es casi que inexistente. No sé si has visto los ascensores de los edificios que funcionan con el mismo motor eléctrico 40, 50 años. Y a lo que tiene que cambiarlos es porque se daña todo menos el motor. Esos son los motores eléctricos, son duraderos. Y las baterías cada vez están entregando autonomías más largas y duraciones más largas. Por eso es que hay marcas en este momento en el mercado dando garantía de 8, 10 y 12 años sobre las baterías. ¿Cuándo vamos a ver una garantía de ese tipo de años sin kilometraje en un vehículo a combustión?
No, jamás. Además que no llegan a tanto, ¿no? Finalmente están diseñados para otra cosa. Se mueren más rápido, ¿no? Se mueren más rápido. Y además que empiezas a no encontrar repuestos, ¿no? Esa es otra cosa bien interesante en estos vehículos eléctricos, y es que finalmente el motor es el mismo. Claro, algunos dirán, no, es que el mío hace esto, pero en el fondo es lo mismo, es decir, el motor sin escobillas, que es el que yo utilizo en mis bicicletas, cuando se dañan, solamente se me ha dañado uno, y eso fue por culpa de un personaje, el cual no me quiero recordar. Sí, porque, ay, Dios mío, lo único que tocó cambiarle fueron tres condensadores, punto, no fue más.
Es verdad, reparar un motor eléctrico es básicamente muy sencillo.
Sí, es que no se hizo absolutamente nada más, y fue cambiarlos y te los venden, y se cambiaron, el motor quedó exactamente igual. En ese sentido, la industria automotriz, ¿qué va a hacer? Porque finalmente ellos han vivido desde siempre, y sobre todo la industria norteamericana, de cambiarte el modelo cada año.
Exactamente.
Para que la gente siga gastando y gastando y gastando y gastando. ¿Qué va a pasar?
Hay varias industrias, no solamente la de los hidrocarburos, las que se van a ver resentidas. Ahorita hablamos de eso, de cómo pueden las industrias de hidrocarburos cambiar su fuente y convertirse en empresas de energía. Pero no son la única empresa que se va a ver afectada. Hablemos, por ejemplo, de los repuestos. Las importadoras, las repuesteras que decimos, que llamamos aquí en Colombia, puede que se vean, exactamente, puede que se vean afectadas primero porque un vehículo eléctrico puede tener entre 15 y 20 veces menos partes que las que tiene un vehículo a combustión. Entonces, yo voy el 7 de agosto, o voy aquí en Medellín a la valladera, y yo rebusco la bobinita del empaque del tornillo, y hay una cantidad gigantesca de repuestos. Para un motor eléctrico no existen correas, bujías, bobinas, empaques, filtros, nada de eso. Si no se pone pilas, ese mercado va a ser el primero que va a empezar a sentir el golpe, porque, bueno, sí, las partes de carrocería se siguen dañando, la gente se sigue chocando, pero un motor a los 100.000 kilómetros no va a requerir nada. Una batería a los 100.000 kilómetros no va a requerir nada. Entonces, un vehículo a combustión a los 100.000 kilómetros ya ha tenido cambios de cadenas, correas, bujías, bobinas.
De todo.
Entonces, si ellos no se ponen pilas, van a ser los que también van a sufrir del cuento. Diría yo, los repuesteros. Y después vienen las aseguradoras. Porque las aseguradoras también viven de eso, de que la gente les...
Del siniestro.
Exactamente, de los siniestros. Pero bueno, de que mientras menos se chocan los carros, mejor para ellos. Pero entonces a ellos les va a tocar empezar a buscar pólizas más adecuadas para sus vehículos, porque cada vez la gente está más atenta cuando conduce. Los vehículos eléctricos hacen que la gente incremente su atención cuando conducen, porque reducen el estrés, porque reducen, la gente maneja más tranquila, maneja más despacio, la gente maneja más atenta por la falta de ruido, por la falta de vibración. Entonces les va a tocar cambiar su negocio también y sacar pólizas especiales. Mejor dicho, todo eso puede que cambie para ellos, sin hablar pues de los centros de energía.
Y también los mecánicos, ¿no? Porque si yo tengo mi carro que me costó un dinerito y pues lo estrellé, yo no lo voy a soltar a cualquier cualquier latonero, porque es que es un carro eléctrico. Entonces, yo lo llevo a concesionario donde me garantizan que el que lo va a abrir sabe que lo puede abrir, ¿no?
Sí, pero aquí hay una oportunidad muy grande para los mecánicos, sigamos diciendo mecánicos, sí, porque es la forma en que referenciamos a la persona que me arregla el carro. Hay una oportunidad muy grande porque al ser una mecánica más sencilla, al haber menos piezas, al haber menos componentes, al haber menos, mejor dicho, no sé si conoces al CEO de Tesla, Elon Musk.
Uh-huh. Sí, sí.
Elon Musk dice una frase que no sé si tiene como traducción en español fácil, pero es: the best part is no part. O sea, la mejor parte es que no haya parte.
Claro.
Mejor dicho, mientras menos partes tenga una máquina, menos probabilidades es de que se dañe, mientras más sencilla sea. Entonces, para ellos es más fácil porque los procesos a los que tienen que verse abocados a arreglar son menos. Las herramientas que tienen que comprar son menos. La forma de diagnosticar un vehículo es mucho más sencilla porque casi siempre un computador me dice, claro, tiene esto. Chao. ¿Qué les toca hacer? Capacitarse en sistemas de alta tensión, capacitarse en nueva tecnología, pero te aseguro que es mucho más sencillo.
Sí.
Este tipo de mecánica es una oportunidad para que ellos. Otra cosa, los concesionarios tienen una gran parte de su área de piso de cada taller. Creo que la relación es 70-30, 70 de taller, 30 de vitrina. Aquí se podría reducir el área de taller, porque los carros pasarían menos tiempo en los talleres, se requerían menos máquinas, menos espacio, en fin, todo cambiaría.
Esa dinámica es bien interesante, porque es que todo el mundo tiene que cambiar, empezando el mismo Estado, porque es que el Estado vive, obviamente, los impuestos de los carros, que no desaparecerá, porque si mientras que siguen existiendo carros, seguiremos pagando impuestos. Pero desaparecerá, por ejemplo, el impuesto de la gasolina. Ese ya no va a estar. Y entonces empieza la gente, bueno, ¿y de dónde le vamos a sacar impuesto? Claro, indudablemente de la parte eléctrica, pero si yo produzco mi propia electricidad, ¿qué puede pasar ahí?
Pero hay una cosa hermosa en esto que estás tocando, y es la gasolina que se produce en Colombia. Básicamente, si vamos a ver de dónde viene el dinero, la que se refina en Colombia, cuánta se utiliza en Colombia, y a quién, y dónde queda ese dinero poco, así tenga muchos impuestos, poco va al Estado.
Sí.
Si utilizamos energía, gran parte de ese dinero va al Estado. El ejemplo es Medellín, empresas públicas de Medellín. Produce su energía, vende su energía, es una empresa, entonces ese dinero va directamente al Estado. Ustedes en Bogotá tienen en el Codensa, en un 49% es del Estado, si mal no recuerdo, o de pronto alguien me corrige. Cada kilovatio que usted paga en su factura, en su casa, va al Estado, o sea, va a nosotros. Y así pasa en Santander, que también es empresas públicas de Medellín, en Armenia, en Manizales, en la costa, ahora con ya Electric Caribe lo cogió. También el grupo TM, en fin, o sea, estaríamos comprándonos a nosotros mismos nuestra propia energía y no estaríamos dependiendo de otras empresas extranjeras que vienen a explotar petróleo y a vendérnoslo para que lo refinemos o nosotros explotar, en fin.
Sí.
Sería nosotros mismos comprarnos a nosotros mismos de energía.
Fíjate que eso es una cosa bien interesante, que ojalá le haga cosquillas a alguien en el Estado, ¿no? Porque necesitamos hacer el cambio, indudablemente hay que hacer el cambio. Bueno, estos carros eléctricos también tienen otra particularidad, y es que primero llegaron chiquiticos, ¿no? Y eran carritos de casi de juguete, la verdad. Pero ahora están llegando autos de verdad, autos grandes con una cantidad de posibilidades. Tú nos has presentado en Beck, en YouTube, nos has presentado carros costosos, elegantes, el Porsche, por ejemplo, deslumbrante. En fin, aquí sí hay para todos los gustos, ¿no?
Yo me divierto, no te imaginas cómo me divierto con todos estos vehículos, con todos, probando los patinetas de 250 vatios hasta probando Teslas de 500 vatios, de 500 kilovatios. Yo me divierto con todo lo que se mueva, con todo lo que tenga un motor y una rueda, yo me divierto. Y lo que estás diciendo, sí, antes eran unos cuantos modelos, ya uno no sabe qué escoger, ya hay muchos modelos y cada día llegan más. O sea, este año van a llegar 5 modelos nuevos de vehículo eléctrico a Colombia, y cada año están llegando así más. Antes eran 2, 3, 5. Vamos muy adelante.
Y los precios van bajando, ¿no? Porque uno cree que el precio debería subir muchísimo. La verdad es que no. Empiezan uno a encontrar alternativas. Sobre todo que uno tiene que cambiarse el chip, ¿no? Entre otras cosas. Porque siempre nos enseñaron el carro grande americano, ¿no? Ajá. Gigante, pues. Después llegaron los europeos con la línea Renault, que eran pues un poquito más razonables en tamaños y proporciones, en fin. Pero ahorita nos están llegando carros pequeños, urbanos. Porque lo primero que te dicen, mire, con ese carro usted puede llegar a La Guajira, sí, pero va a tener una cantidad de inconvenientes porque no está diseñado para eso. Que llega, llega, pero no es propiamente el carro para eso. Y son carros hechos para la ciudad, son típicamente urbanos, no es para otra cosa.
Hay que tocar dos puntos. El primero, la primera inquietud que planteabas era, los precios y el panorama y el portafolio de vehículos eléctricos de Colombia se está expandiendo, se está esparciendo también de la misma forma en que se esparció algún día el de vehículos a gasolina, sobre todo cuando vimos la apertura económica de los 90.
Sí.
Y es que empezaron a aparecer un montón de carros en la gama alta, un montón de carros en la gama media y un montón de carros en la gama baja. Entonces la gente empieza a saber cuál escoger dentro de la que quiere. Antes, en los vehículos eléctricos, estábamos solamente llevados o supeditados a solamente compra de gama alta. Uh-huh. Ya tenemos carros desde 40 millones de pesos hasta 1,000 millones de pesos.
Sí.
Un Porsche puede valer más de 1,000 millones de pesos. Entonces está esparciendo. Entonces usted dice, bueno, ¿yo dónde estoy? ¿Yo qué quiero? ¿Cuánta plata me prestan? Y usted sabe dónde acomodarse. Esa es la primera parte. El mercado está evolucionando y está madurando, que era lo que le faltaba. Lo segundo es, en Colombia tenemos estaciones de carga, a mi punto de vista, ojalá me escuche alguien de EPM o Celsia, mal ubicadas. Uh-huh. ¿Por qué? Caso de Medellín. Yo vivo en El Poblado. Alrededor de mi casa hay 5 estaciones de carga. Yo no necesito 5 estaciones de carga alrededor de mi casa, que yo cargo mi carro en mi casa. Yo necesito esa estación de carga en el camino a Bogotá, en el camino a Cali, en el camino a La Guajira. Entonces, no es solamente dónde poner estaciones y decir, no, es que no hay estaciones, sino dónde las pongo. Es como si hicieras una carrera de ciclismo y le pusieras el punto de hidratación al ciclista a los 5 minutos de la salida y después le volvieras a dar agua 5 minutos antes de la llegada. Se va a morir en la mitad del camino.
Claro.
Entonces tengo que hacer, en vez de poner 2 puntos de hidratación del ciclista a los 5 minutos de la salida, a los 5 minutos de la entrada, le pongo uno en la mitad y el pelado llega bien. Eso es lo que no estamos haciendo. Entonces, solamente Terpel está instalando estaciones de carga. Terpel parece estar comprendiendo la cosa y está instalando estaciones de carga. Tiene una en toda la mitad entre Medellín y Bogotá.
Ajá.
En Puerto Salgar, y es carga rápida. O sea, hemos cargado ahí a 40-45 kilovatios. Y tiene otra a la entrada de Bogotá y otra a la salida de Medellín. Entonces trata de cubrir esa, y ese fue un ejercicio muy bueno que hicieron. Y yo ya he ido a Bogotá tranquilamente, sin demorarme más de lo que me demora en un vehículo a combustión, en vehículos eléctricos. Entonces cargo mientras me tomo un café, recupero 30-40%. Y sigo y llego a Bogotá tranquilo.
Sí, hay una ventaja con estas baterías y es que, a diferencia de las baterías de plomo, de las viejas baterías, y que también nos echaban el cuento con los celulares, ¿no? Esas cargas intermedias que crean memoria en la batería. En estos vehículos eso no sucede, ¿no?
Carlos, te cuento que estás pelando la edad.
Muchas gracias. Se nota.
El asunto es que sí, yo recuerdo cuando teníamos por allá los primeros celulares que eran de baterías de níquel cadmio, níquel metal, unas cosas rarísimas, que sí, si yo cargaba esa batería a la mitad le generaba memoria. Pero después aparecieron las baterías de otras químicas de litio, basadas en litio, y eso no genera memoria. Y comparar una batería de un celular con la de un carro es no tan adecuado ni no tan certero en la comparación. Sí. ¿Por qué? Porque la batería de un celular no tiene los elementos de control que tiene la batería de un carro, una moto, una patineta. ¿A qué me refiero? Las baterías de los carros tienen un cerebrito antes de que la energía les llegue y les salga, que se llama un BMS, es un sistema de gestión de la batería. Entonces, cuando la conectas, ese BMS dice, bueno, ¿cómo me voy a cargar? ¿Me cargo rápido? ¿Me cargo despacio? como la batería, en realidad son muchos pedacitos de baterías juntas. En realidad se puede usar batería porque es como una batería de cocina que tiene muchas ollas.
Sí.
Entonces tiene varias celdas. Entonces es el BMS que dice, bueno, esta celda que está más descargada la cargo primero, la emparejo y después cargo todo junto, o bueno. Entonces eso hace que las baterías duren más, las pueda cargar donde sea, no se calienten, no se vayan a estallar como la gente piensa, en fin, y no se vayan a dañar. Cuando yo, por ejemplo, exprimo el carro hasta el 0% y hasta que el carro dice, me morí, en realidad el carro no está al 0%, el carro le puede quedar un 2% de batería. ¿Por qué? Porque ese BMS la protege de una cosa que nunca nos enseñaron, es que las baterías, si uno las deja morir, el celular, cuando utilizamos el celular hasta que se descarga, eso es malísimo para la batería.
Sí, claro.
Y nadie nos enseñó eso.
O dejarlos ahí cargando y hasta
los
que se revienten.
Son malos.
Sí.
Ella se estresa en las dos puntas. La batería, sea de lo que sea. Por ejemplo, cuando usted carga el celular al 100% y lo deja ahí conectado toda la noche.
Sí, no,
la batería se queda 10 horas al 100%. Eso es malo. O usted está, no, espérate que tengo 2%, yo le mando este mensaje, eso estresa la batería también.
Sí.
Pero nunca nos lo enseñaron porque eso les beneficia, es que uno cambia el celular cada año, ¿cierto?
Sí. Otra de las cosas son las baterías de plomo en gel, ¿no? Que es, por ejemplo, que yo tengo mi bicicleta. Están llegando carros con baterías en plomo en gel. ¿Realmente es un tipo de batería buena? ¿Vale la pena como meterle plática a eso o es preferible andar en litio?
Esas baterías se volvieron famosas en China porque allá están muy acostumbrados a utilizar un carro mucho y sacarlo de circulación rápidamente, sobre todo los carros pequeños, los cuadriciclos. Entonces una batería de plomo era muy barata, lo utilizaban rápidamente, utilizaban en montacargas, lo utilizaban en carros pequeños, en las unidades de almacenamiento, y lo molían rápidamente y lo sacaban y traían otra. Pero los carros en realidad grandes, en donde yo necesito una batería que me dure 10 años como mínimo, ya pasaron a otras químicas que no se deterioran de la forma en que se deterioran las de plomo ácido. Además son pesadísimas.
Sí.
Entonces va en detrimento de la autonomía del vehículo, de la velocidad del vehículo, de la reacción. Esa química en realidad está saliendo ya de circulación. ¿Qué pasa? Hay mercados en donde ya no se están utilizando tanto y no las están mandando para Colombia o para otros mercados latinos. Pero hay una cosa muy buena, y es que nosotros estamos formando al consumidor para que diga, no, espere, ¿qué batería tiene eso? Y entienda la diferencia entre un plomo ácido, plomo gel, litio NMC, la espio, en fin, eso es un montón de químicas. Eso
sí.
Termina uno haciendo crucigramas todos los días con eso. Pero lo estamos entrenando, entonces ya ha habido marcas que se han encartado con producto porque se encuentran que el público les llega y les dice, ¿es plomo? No, gracias.
Además porque plomo, en el mejor de los, por ejemplo, como mi bicicleta, en el mejor de los casos me da 3 años.
En el mejor de los casos.
Y es un dinero, ¿no? Y es un dinero que bueno, lo ideal es que durara esos 10 años sin mayor problema y bueno, uno seguiría feliz con su bicicleta. Bueno, hay otro sector que en Colombia se ha movido mucho y en el mundo, en México también se ha movido muchísimo, que es la reconversión de los vehículos.
Es muy bello.
Con la diferencia, y tú ahí en la revista, a los amigos los invitamos para que entren a la revista, había una conversión del poderoso 4, escarabajos, un topolino, un camión, bueno, hay una cantidad de cositas interesantes allí. Pero desafortunadamente el Estado no ayuda, ¿no? En el caso de Bogotá, no es que no se permita, no, es que no te dan la licencia como vehículo eléctrico. Y ese es un problema, porque no te sirve de nada hacer la conversión si no puedes tener los papeles para poder circular. Y aquí el tema es que siempre le echan cuentos que es que esos cambios alteran demasiado la estructura del vehículo, que los vuelve terriblemente inseguros, que no sé qué. Pero se ha demostrado que definitivamente no es así. El peso de las baterías, el peso del motor equilibra o por lo menos balancea en buena parte del peso original del vehículo, ¿no?
Es verdad. A mí esa parte de las conversiones me parece una maravilla, una cosa muy bonita en la tecnología. O sea, una oportunidad que nos da la tecnología muy bonita, y es de coger un vehículo viejo, clásico, cariñoso, lo que sea, y volverlo nuevo y darle más potencia y darle otra vida. Eso me parece muy bonito de las conversiones. Aquí en Colombia no empezamos a hacer conversiones con lo eléctrico. Nosotros ya hacíamos conversiones de motores hace rato, por ejemplo, a gas. Sí. Aquí se convirtieron miles y miles de vehículos a gas, ya en el país, vehículos viejos, y nadie dijo nada. Y es ponerle un tanque de muchas libras de presión, de un material inflamable, muy inflamable, en la espalda a los pasajeros. Alterar el punto de equilibrio del vehículo de forma negativa porque el tanque iba encima, digamos, arriba, en fin, y nadie dijo nada. Y vimos incendios de vehículos a gas en todas las ciudades, de taxis, de buses, y nadie dijo nada.
Los taxis chiquitos, ¿no? Los zapaticos, ¿no?
Exacto.
Que les ponían su pipa de gas ahí atrás en el baúl.
Y la gente iba sentada, recostada en un tanque de gas.
Una bomba.
Y nadie decía nada. Sí. Ahora hacemos conversiones eléctricas, una tecnología que es mucho más segura, una tecnología en donde se reemplaza el motor y se mejora el punto de equilibrio del vehículo, y ahí sí estamos teniendo que explicarle al Estado por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo huella de carbono, cuando estamos reduciendo ruido, calor, consumo energético, en fin, cuando estamos incluso sacando un vehículo reduciendo la cantidad de vehículos que podía haber en las ciudades, porque estamos haciendo que la gente no compre más vehículos, sino que que ya están se mejoren. Eso es hermoso.
Sí, y aparte de eso, mano de obra, ¿no? Y otra cosa bien interesante, y es desarrollo tecnológico. Finalmente, un carro eléctrico es lo más sencillo del mundo. Es un motor eléctrico, un regulador que te permite todas las posibilidades del carro, juego de baterías y pare de contar. Es que en esencia no es más. Así, groseramente, ¿no?
Sí,
groseramente.
A mí me gusta mucho explicar a la gente las cosas básicamente. Yo nada logro elevando términos y diciendo a la gente unas cosas súper técnicas que a lo último van a decir muchas gracias, no entendí. Entonces, sí me gusta. Pero, por ejemplo, esto de las conversiones tampoco es nuevo en las marcas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí hay una camioneta que se vende a versión gasolina y versión eléctrica. Hay una pickup que se vende ya en Colombia en las dos versiones. Lo que hicieron fue coger la versión a gasolina, sacarle las tripas a gasolina y meterle de una forma algo precaria, meterle la maquinaria eléctrica. Eso es una conversión. Pero como lo vende una empresa grande, una empresa que lo trajo ya convertido desde otro país, ahí sí no decimos nada. Entonces, explíquenme. Mauricio, nos falta entendimiento técnico de lo que es una conversión.
Claro.
Y de qué estamos haciendo con los carros.
Y fíjate esa oportunidad que se les cierra. Nosotros desde la Universidad Minuto de Dios pues tenemos nuestro carro eléctrico, que es Eolo.
Claro, yo conozco a Javier, el que lo creó.
Y ya están en la segunda versión.
Muy bonito.
Y solamente se queda como un vehículo experimental, ¿no? Es que no tiene licencia, no tiene nada, no permiten, es decir, no hay ese desarrollo. Fíjate que en la Argentina, la industria de los vehículos eléctricos hechos en Argentina, porque es que la legislación de Argentina también tiene sus bemoles, ¿no? No es tan cariñosa en algunos casos. Si usted va a producir un carro allá, que se lo permite hacer, más o menos el 95% tiene que ser producción nacional, ¿no? Y ellos se las están jugando en eso y están produciendo vehículos eléctricos.
Sí,
yo no me pondría bravo si la regulación aquí en Colombia fuera tan estricta como la que tiene en Argentina, siempre y cuando permitieran que se pudieran desarrollar estos vehículos. Aparte de eso, que es mano de obra, que necesitamos que la gente trabaje. Desarrollos tecnológicos. ¿Cuántos chicos de universidad están soñando con cosas chéveres, pero que no se pueden desarrollar en el país porque no se permite? En fin, hay una cantidad de posibilidades que desafortunadamente ese poderío del petróleo que maneja todas las economías no lo permite.
Es verdad. Hay dos anécdotas que quería contarte, y es, a Bolivia le pasó algo muy raro, y es que en Bolivia no se ensamblaban carros hace mucho, y mejor dicho, la ley inclusive no concebía carros que no fueran importados, y Bolivia tiene una planta que es Quantum, que está produciendo carros eléctricos, carros pequeños, cuadriciclos. Entonces, cuando fueron a registrar, como diríamos en Colombia, a matricular el primer vehículo, se encontraron con que necesitaban presentar el manifiesto de importación del vehículo. Claro. Ellos dijeron, pero es que el vehículo es producido internamente, no tiene que presentar. Entonces les tocó modificar la legislación para poder registrar sus propios vehículos. Eso fue muy chistoso. Y aquí en Colombia hubo un par de congresistas, sí, son los representantes de la Cámara, que presentaron ya un proyecto de ley para incentivar la integración o la creación de vehículos eléctricos en Colombia. Básicamente es quitarles impuestos, quitarles a esas empresas un montón de carga tributaria para que lo hagan. Y afortunadamente ya lo que son baterías, controladores, motores, cargadores, no tienen arancel. Entonces puede que se den las condiciones para el negocio.
Pues ojalá, porque fíjate que en América Latina se están pellizcando. Y además que esto ya tiene que dejar de ser ese monopolio gigantesco, porque empezando ya lo perdieron los Estados Unidos, ¿no? Europa está pataleando, pero realmente el que se está adueñando, o el dueño del mercado realmente en la producción de vehículos eléctricos, es China. Eso no hay nada que hacer. Es más, Europa fabrica carros en China, vende carros en China. Su mercado más grande es China.
Es verdad, alrededor del 60% de los vehículos eléctricos que se venden en el mundo se venden en China. En China hay modelos que no se venden sino allá. China es otro planeta. Ellos tienen otras cosas allá. Sí. Y allá hay modelos que no se venden sino allá, que no se podrían sino vender allá, que la legislación no permite solamente allá. Empresas que nunca serían capaces de producir más de lo que China consume, entonces allá se van a quedar. Y eso es otro negocio. Y me parece que sí, que China sí cogió con los pantalones abajo a muchas empresas grandes europeas y estadounidenses. Sí. Que los estadounidenses hagan más bulla y más publicidad que los chinos es otra cosa. Que parezcan más grandes es otra cosa. Pero el poder del mercado chino es ridículamente grande. La cantidad de vehículos que mueven y la cantidad de promesas de venta que tiene es gigante. Además, es un país que tiene que suplir su demanda interna, que es gigante ya, y guardar para la demanda externa. O sea, están haciendo maravillas allá en China. Y la calidad del producto chino ha cambiado drásticamente, sobre todo en eléctricos.
Y fíjate que nosotros tenemos aquí empresas que, aunque son extranjeras, las queremos mucho porque han estado en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y son tan tímidos con sus modelitos que uno dice, pero ¿qué les pasa? Nosotros también queremos montar en vehículos eléctricos, ensamblados o hechos como quieran aquí en Colombia, pero nos muestran unos modelitos muy tímidos, terriblemente tímidos. Creo que los que andamos en bicicletas eléctricos les ganamos un poquito porque bueno, nos traen los últimos modelos por lo menos, ¿no?
Es que el mercado motor chino es gigantesco. Entonces resulta mucho que lo poco que nos llegaba aquí de combustión no era a veces lo mejor, aunque había productos muy buenos. En cambio, en lo eléctrico, en lo eléctrico sí nos están llegando cosas bien buenas. Y hay una cosa, así los vehículos eléctricos que se estén haciendo en Alemania, en Estados Unidos, en España, donde sea, nos lleguen aquí muy bonitos, todo ese material es producido en China. Toda su materia prima, claro, sus partes o en gran cantidad son producidas en China. Entonces, claro, Seguimos consumiendo chino, así nos lo venda con hecho en otro lado.
Sí, fíjate que fue noticia en este medio año el hecho de que las automotrices en el mundo estaban con problemas de chips, ¿no? Porque no los tenían, no había manera. Y el problema es que los chips, ¿quién los produce? China. Entonces estaban embolatados con semejante problema, con una cosa tan pequeñita, pero fíjate, el poder de la tecnología. Bueno, hay otro campo bien bonito de los vehículos eléctricos, de los que hemos mencionado así muy por encima, pero no hemos entrado en detalle, que son esos vehículos pequeños, las bicicletas eléctricas, por ejemplo, las motocicletas eléctricas. Bueno, a mí la patineta no es que me guste mucho, me parece muy interesante, pero bueno, es que también los años pesan, ¿no? Sí, los años ya te hacen pensar las cosas dos veces. Pero sí, en las ciudades son vehículos geniales, porque es que tener un auto, los costos de tener un auto en una ciudad, para andar en la ciudad, muchas veces no se justifica. Es preferible andar en una bicicleta eléctrica si no quieres pedalear, o en una moto eléctrica que tiene una ventaja adicional, y es que no andas con ese ruido ensordecedor que te sientes el gran piloto en una pista de motociclismo, ¿no? Que no sé si en Medellín abunden, pero aquí en Bogotá son terribles porque andan como locos, precisamente por todo lo que el ruido que trae la misma motocicleta, pues se sienten que son superpilotos. En cambio, estos vehículos que son silenciosos, que no levantan más de 70, 75 en una ciudad que promedio máximo son 50, creo que estás más que bien, ¿no?
Es verdad, sí, hay de todo, hay motociclos de 45 kilómetros por hora, ya tenemos aquí motos de 110 hasta 150 kilómetros. Ahí el portafolio está madurando como lo estás diciendo. Pero hay otra cosa que está cambiando y eso puede ser más notorio en el mercado y lo puede transformar más, y es que el consumidor está cambiando la forma de tener un vehículo. El modelo de propiedad del vehículo se está revaluando. Están apareciendo empresas que te lo rentan por días, horas, semanas, meses, años, porque la gente ya está sintiendo la necesidad de, bueno, compro un carro o lo alquilo y me quito de encima eso de pagar impuestos, seguros, preocuparme que se dañó y que lo tengo que vender después, o qué hago. Y el modelo de propiedad, el concepto de propiedad del vehículo está cambiando. Hay gente que dice que es por el vehículo eléctrico. Yo creo que eso viene desde antes. Mucha gente no se quiere comprometer, firmar ese gran compromiso que es un vehículo, sea lo que sea. Y yo creo que eso también se da porque, bueno, tengo un carro, pero también puedo tener una bicicleta o una patineta o una moto. Entonces voy variando en lo que necesito, y la mitad del mes necesito mi moto, pero la otra mitad necesito el carro. Entonces, ¿para qué voy a pagar 15 sí. días o 30 días de carro sin necesitarlo? En fin, no le echamos la sí. culpa a los millennials, pero hay mucha gente ya pensando diferente.
No, es que es así. Y además, fíjate que todo el mundo habla de la pandemia, la parte negativa de la pandemia, que es evidente, pero también tiene cosas muy positivas, y es el hecho de cuántas veces se asoma usted a la ventana de su apartamento y ve ahí en el estacionamiento su carro, lleno de polvo, sin uso, y uno empieza a decir, oiga, mire esa platica ahí tirada. Y empieza también a ver una cantidad de ropa que no usas y una cantidad de cosas que tampoco usas para nada. Es decir, nos damos cuenta que nos hemos gastado la vida comprando cosas innecesarias. Y entonces empieza uno a revalorar las cosas. Y entonces la bicicleta se convierte en un medio que, si te la roban, desafortunadamente, porque los temas de seguridad de nuestras ciudades es patético, si te la roban, pues que sean 200 mil, 300 mil pesos, punto, ya. Y tampoco te vas a dar la vida por 300 mil. Ahora bien, si eres de esos locos ostentosos que andas en una bicicleta de 11 millones, pues creo que estás perdiendo el año, ¿no? Uno debe andar en una cosa simple, sencilla, que si se la roban, bueno, se la robaron ya, o sea, son 200 mil pesos, eso no duele, ¿no? Pero un carro ahí es un lucro cesante que se está perdiendo y que uno también debería reconciliar esos dineros. Felipe, el tiempo se nos fue.
Pero estoy hablando aquí de carros eléctricos, de motos eléctricas.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado a tomarnos este café. Un saludo muy especial a tu equipo. Invitamos a todos nuestros oyentes a que, si les gusta el tema de los vehículos eléctricos, pues entren ahí a la revista BEC. Que la puede buscar así simplemente, revista
BEC.co también. También tenemos la forma de ingresar como vehículoseléctricos.co.
O si no, buscan a Felipe Vallejo y él encuentra también.
También, también puede ser.
Y bueno, y que esta revista, esta propuesta tan interesante de estos chicos, estos jóvenes periodistas, pues también sea un aliciente para aquellos que están mirando qué van a hacer, pues abrir los ojos y darse cuenta que hay cambios que hay que hacer y hay patrones que hay que cambiar. Lo único que uno sí debe mantener siempre son los principios éticos, la buena información, limpio de corazón y de alma, como decían por ahí, y de pensamiento. Y así que, pues ánimo, hay muchas cosas para hacer. Este mundo de los vehículos eléctricos nos está cambiando muchas maneras de entender la vida y de saber qué compro y para qué lo compro. Felipe, muchísimas gracias.
Carlos, muchas gracias, hombre, por compartir buena energía con nosotros y con toda la gente, y hablando de carritos eléctricos y de vehículos eléctricos.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.